Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Una laucha corre por un tirante sobre un depósito frío. Va de paso. No hay nada allí que calme su hambre.
¡Qué genialidad! ¡Cuántas cosas guardadas!
Fotografías, cartas, notas, mapas, audios, documentos, sonidos que cuentan nuestro pasado se arrumban, con suerte, en depósitos en todo el país.
¡Wow! ¿Qué es esto, tío?
Ese es el tesoro de nuestra familia.
¿Qué son los archivos? ¿Qué tesoros contienen y esconden?
No es justo que esto esté acá. Vamos, tío, acompáñame.
Radio Nacional Argentina.
Pero ahora estoy escuchando la radio.
Justamente, agarra este baúl y acompáñame a la radio.
En esta temporada de Una historia para escuchar, nos proponemos abrir las puertas que conducen hacia nuestro pasado. Pilar Pérez y José Luis Díaz presentan un equipo de investigadores que recogerán las pistas para armar el rompecabezas de los archivos invisibles. En cada entrega, abriremos la puerta de un archivo o reservorio, escaparemos a sus guardianes y saldremos con una historia en la mano para recuperar memorias, luchando contra lauchas, humedad y llaves de seguridad que compiten con nuestros derechos de ingresar al pasado por la puerta del archivo.
¡Dale, tío! ¡Apúrate!
Así comienza un nuevo episodio de Una historia para escuchar.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Desde Radio Nacional Bariloche y para todas nuestras audiencias, les saludamos Pilar Pérez y mi compañera del día, Miriam Álvarez. Hola Miriam, gracias por sumarte a esta entrega.
Hola, gracias por la invitación. Un gusto poder estar justo hoy que vamos a compartir la historia de un archivo personal como el de Telefora Pichilev.
Y también Justina de Don Julio Archibaldi.
Buenas y santas. Siempre quise decir eso. Esta vuelta vinimos a compartir el piso con ustedes. No hicimos a tiempo a revisar el baúl.
Vos no habrás tenido tiempo, tío. Yo encontré un montón de poemas del encuentro La Luna con Gatillo que se hacía por los 90.
¿Pero cómo hiciste para sacar la clave del candado?
Y también había unos poemas sueltos que decían que era de una cuelga de poemas. Ahí encontré unos de una tal Telefora Pichilev que me sorprendieron.
¿En serio? Archibaldi, qué raro usted juntando poemas, no me lo imaginaba.
¿No estaría haciendo inteligencia, don Julio?
Qué atrevida la visitante.
Hoy vamos a recordar la trayectoria de Telefora Pichilev, una de las fundadoras de la comunidad mapuche de Maquinchao, trabajadora de salud y escritora, quien partió hace poco de este plano, pero que dejó una vasta producción literaria y un gran archivo en el que recopila sus años de militancia, y en ellos, parte de la historia de las comunidades mapuche de la línea sur.
En esta entrega nos acompañarán con lecturas Raúl Rasnieri, amigo cercano de Telefora y compañero de militancia, Mónica Cerdá, su sobrina y narradora, Gladys Jara, compañera de trabajo y amiga, y su nieta Andrea Pichilev, colega de este proyecto de investigación.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la NOR Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y le empiezo a guagualear. Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no va más, reza que reza, ¿por qué será? Allá sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Persignó por si acaso, no vaya que Dios exista, y me llevé pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día. Raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será. Allá sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. La 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 la.
Escuchamos Doña Ubenza, por Mercedes Sosa.
Qué bueno que traen este tema, los archivos personales, porque nosotros tenemos, como venimos demostrando, tenemos tremendo archivo personal.
Pero, don Julio, personal significa que la documentación la produjo, la reunió y la recopiló usted.
Por eso.
Pero no, tío. Nosotros tenemos en el baúl papeles del ejército, del museo, mapas oficiales, VHS...
Justina...
Eso no es un archivo personal, es un archivo apropiado.
Pero don Julio ya sabe eso, y en breve va a devolver todos esos papeles para que estén a la consulta pública.
¿Qué?
Es buena, es buena.
Vamos con el tema de hoy.
Los archivos de la militancia mapuche. Hoy vamos a hablar de Telefora Pichilev, poeta, trabajadora de salud, mapuche.
¿Pero qué es eso de archivos mapuche? Los mapuches no saben escribir, son una cultura oral.
No lo crea, don Julio. Existen antecedentes de escritura mapuche desde tiempos coloniales. Secretarías indígenas que organizaban la documentación de pactos, tratados y acuerdos con los estados desde el siglo XIX. Y también coautorías de textos literarios e históricos desde la posconquista.
¡Qué fascinante! ¿Y usaban algún tipo de papel o tinta en especial?
Don Julio, hoy no pega una. Mejor escuchemos un poco.
Bueno, La documentación de archivo puede existir en cualquier tipo de soporte: papel, textil, piedra, digital. Hay un caso famoso del cacique Xanquetruz, de la zona sur de la cuenca del Río Negro, que selló un pacto de paz con una carta escrita con su sangre.
¿En serio?
Ya lo dijo Cervantes, la letra con sangre entra.
Sí, hace poco se recurrió a peritos del Archivo General de la Nación que estudiaron esta carta del siglo XIX y afirmaron que efectivamente era sangre.
Se tomaron muy en serio esos tratados entonces.
Sin duda, el valor de la palabra era crucial en esos tiempos y aquella que perduraba escrita con más razón.
Pero, ¿de quién es el archivo que vamos a comentar hoy?
De una referente de la militancia mapuche, de las mujeres y de la justicia, como fue Telefora Pichilef.
¡Ah! Y existe un archivo personal de Telefora. Quiero saber qué hay ahí. ¿Qué contiene? ¿Quién fue Telefora? ¿Por qué es importante su memoria? Quiero saber todo.
Chau Pain Compuchekuf, Alcutulelu Fachizungu, Inche Andrea, Pichilef ni Mapuche Ui. Tañi futake cheyen barril nicheo ka un lumapu kupayengun. Tañi tugun Buenos Aires futa waria, huelu kayuchi pantu mulepan los menucos wariamu. Ni lof nyan con ewen pingelu. Ni kuku telefora pichilef pingefui. Feita kushepulu elu eneu nikimun ka ni ngulam. Feimeu tukulpa yain tañi kuku. Mi nombre es Andrea Pichilef, soy nieta de Telefora. Vivo en los menucos hace 6 años. Tanto mi familia paterna como materna provienen del Gulumapu, pero mi familia paterna vivió en Barril Nilleo y, bueno, en la actualidad en Maquinchao. Mi abuela Telesfora contribuyó fuertemente a la recuperación de mi identidad, por eso me interesa y agradezco la oportunidad de compartir con la audiencia un pedacito de sus pasiones. Soy profesora de inglés y actualmente realizo mi investigación doctoral sobre las representaciones de los hablantes de Mapuzungún sobre la lengua en la línea sur, así como también analizo las políticas interculturales bilingües llevadas a cabo tanto en instituciones como por grupos comunitarios. Este programa es una partecita de esa investigación.
El archivo de mi abuela Telesfora lo empecé a organizar en el año 2019, en el marco del proyecto de investigación sobre museos y archivos de la NOR Patagonia, dirigido por Pilar Pérez en la Universidad de Río Negro. En ese marco nos propusimos con otra Lamien trabajar sobre aquellos archivos subalternos o subalternizados, pero que de alguna manera narran una parte de la organización política del pueblo mapuche, por haber estado en manos y por haber sido creados por militantes de distintas organizaciones mapuche. El archivo de mi abuela no tenía forma de archivo como tal, sino que ella en su casa fue guardando a lo largo de muchos años todas sus recuerdos, por así decir, de militancia, ¿no? Y de trabajo también. Entonces, estos documentos estaban, por ejemplo, mezclados. Habían notas de demanda de la comunidad mapuche Macunchao, mezclados con poemas, porque mi abuela era poeta y escritora, entonces estaba mezclada su obra con las notas de demanda o notas de pedido, porque también hay muchas notas de pedido al municipio de Maquinchao o a distintos bloques políticos con el objetivo de realizar actividades en la localidad. Mi abuela también era agente sanitario, entonces muchos de todos estos materiales también estaban junto con materiales del hospital, tales como relevamientos de cuáles eran las familias que vivían en la zona rural, relevamientos de vacunas, de la cantidad de niños, niñas, niñas que habían sido vacunadas en determinado periodo, folletería del hospital de salud pública, libros también de distinta índole, de libros de carácter más político, revistas de, por ejemplo, del PCR, de la época en la que ella militaba en el PCR, con libros de medicina, porque era enfermera, así como también, bueno, muchas fotos, que con el mismo criterio hay fotos, por ejemplo, de las visitas de Aimé Painé a la localidad, mezcladas con fotos de eventos familiares o fotos de ceremonias, de distintas ceremonias en las que mi abuela participó, mezcladas con eventos sociales del pueblo, y que de alguna forma también es difícil de clasificar toda esa, sobre todo lo que tiene que ver con lo visual, porque mi abuela no se dividía una cosa de otra, sino que en el campo de la medicina rural intentó de alguna forma darle una impronta a mapuche.
Kaya watsumak na hatem, klata pelag na hatem, klata pelag na hatem. Wechukai kla hatem, wechukai kla hatem, ikle ikle hatem, ikle ikle luke luke lu hatem, klata pelag na hatem. Kaya watsumak na hatem, kalatlak na hatem, kalatlak na hatem.
Escuchamos Canto Tehuelche, de Karina Carriqueo.
Las personas que fueron importantes por su rol, por su influencia, por su perseverancia, por su arte, son candidatas a la creación de archivos personales, pero que se ponen a la consulta pública o restringida a un público particular para permitirnos conocer algo más de una época, historia, evento, pensamiento, etc.
En el caso de la militancia mapuche, como en otras experiencias de mujeres, trabajadores, las y los negros, como ya contamos acá, es difícil encontrar información en los archivos estatales. Por eso, resulta tan importante este tipo de iniciativa, de registro descolonizado y sin mediaciones de resguardo de la propia historia y memoria.
Bueno, pero cuenten algo más de Telefora, me interesa, quiero conocerla a través de sus recuerdos, tesoros y momentos de vida.
Telefora fue una de las referentes del armado de la comunidad mapuche de Maquinchau. Nació en Barrilinyehu, a 150 kilómetros de Maquinchau, en la meseta de Somoncura, el 14 de septiembre de 1941. Tenía dos hermanos y una hermana. Cuando era aún una niña, llegó al campo donde vivía con su familia el juez de paz y la policía. Los subió a un camión que los llevó al pueblo. Esa vuelta, contaba Telefora, dejaron solo a un perro.
A sus 14 años aproximadamente, se trasladó a Bahía Blanca y de ahí a Buenos Aires para trabajar como empleada en casas de familia, como les pasó y sigue pasando a tantas mujeres de la línea sur y la meseta. En el caso de Telefora, llegó hasta Buenos Aires y posteriormente se trasladó a Córdoba. Allí vivió un tiempo, ya con su hijito José. Finalmente, volvió a Maquinchao en el año 1975. Para esa época, Telefora ya había empezado a estudiar, en el marco del plan de salud.
¡Qué raro! Una mujer estudiando en esa época.
¡Shh, tío! ¡Deja escuchar!
Hizo un curso de enfermería por correo, que la habilitó a desempeñarse como agente sanitario en el Hospital Orencio Callejas de Maquinchao. Quizás por ese valor atribuido a la palabra también, Telefora tuvo una iniciativa que iba a cambiar su historia desde entonces. Antes de mudarse a Maquinchao, le escribió una carta al gobernador para solicitarle trabajo. Allí le explicaba cuáles eran sus calificaciones y su situación económica. Le fue bien en sus gestiones, porque a la vuelta de su carta fue designada entonces como agente sanitario.
Este trabajo fue sumamente importante para ella, porque le permitió reconectarse con el territorio del que fueron expulsadas ella y su familia años anteriores, allá donde había quedado aquel perro en Barrilinyehu. Como agente sanitario, recorría el territorio. Transitó largas estadías en el paraje El Caín, desde donde accedía a la zona de la meseta de Somuncurá, haciendo visitas rurales, vacunando a los niños, haciendo controles de salud.
Vamos a escuchar en primera persona la historia de Telefora. Este audio es parte de una entrevista que le realizó su nieta Andrea hace poco más de una década, en enero de 2012.
Marie, como Ninchipuche, te melen te fei ni jerucameo, ni quiñepichi nieta nien, y pide el chema puzumun. Yo no sé hablar mucho el chema puzumun, lo estoy aprendiendo, pero me cuesta. Así que seguramente que voy a hablar algo en castilla y algo en chema puzumun. Minche, teléfono pichilé, ni nombre, me crié acá en esta zona, en el campo, a 150 kilómetros de acá. Fui una trabajadora de salud. Después de haber llegado a las grandes ciudades, Córdoba, Buenos Aires, tuve la alegría de volver a mi tierra a trabajar, porque después siempre mi deseo, nunca me fui del todo, mi espíritu estaba acá. Y bueno, fue un trabajo lindo, hice de agente sanitario, soy agente sanitario, lo llevo en el alma. Y bueno, a través de ese trabajo conocí a muchísima gente, yo creo que a toda la gente de la zona rural, mucha gente de Acarema Quinchao, y fue emocionante, un trabajo emocionante, lleno de aventura. Cada salida nuestra al campo era una hermosa aventura, con mucho dolor también, angustia, dolor, enfrentar cosas que no tenían solución, escuchar a madres que lloraban, y muchas de esas madres lloraban justamente por la falta de identidad, no tenían identidad, no sabía de dónde era, y muchas de ellas lloraban porque le habían sacado la lengua, no podían hablar el mapuzumún. Yo lo poquito que sé, cuando llegaba a la casa de una hermana o de un hermano, siempre saludé y hablé lo que pude en nuestro lenguaje. Y bueno, y había que escuchar esas situaciones y respetarlas, porque nosotros también somos víctimas de eso. Nosotros también nos sacaron la lengua, o nos quisieron sacar la lengua. Y bueno, se quedó en un rinconcito nuestro idioma, hasta que pudimos rescatarlo.
¿Cómo es eso que no le dejaban hablar la lengua que se la habían quitado?
Mucha gente mapuche fue adoctrinada por la escuela, por la sociedad, que les obligaba a hablar el castellano, que los burlaban por indios, si no entendían el castellano lo hablaban con alguna dificultad. Por eso, en la recuperación de la lengua hay un germen de lucha, de identificación con las otras personas que sufrieron la misma violencia, pero también una fortaleza, como cuenta Telefora.
Y yo cuando volví de la grande ciudad de acá, comencé a rescatar mis raíces, comencé a rescatar mi costumbre, los tejidos, mi lenguaje, mi religión, y fui dejando todo lo que la comunidad blanca me había dictado que hiciera, que para la comunidad blanca seguramente tenía valor, pero yo cuando vine acá, lo que yo traía de otras ciudades no me sirvió de nada. Tuve que volver a ser yo misma, ser hija de mapuches, saber que era hija de esta tierra, y saber que la gente con la cual hablaba eran mis hermanos de raza, y respetar su silencio, respetar sus costumbres, que son las mías. Y bueno, cuando comencé a hacer todo eso, es como que se me abrió un nuevo panorama de trabajo, de lucha, de organización. Y bueno, así fui andando en el mundo y sigo andando en el mundo bajo esos factores, ¿no? De que pueda tener que me raquizuam, que me loncó, que me piuqué, tener buena cabeza, tener buen pensamiento, tener buen corazón. Basado en eso, sigo mi lucha.
Esa lucha que es la propia, pero también la de un colectivo más amplio que Telefora reconoció en las recorridas de su trabajo como agente sanitaria.
Hola, buenas tardes. Yo soy Gladys Jara, trabajadora hospitalaria de muchos años. Supero los 40 años de trabajo dentro de salud pública. He sido muy amiga de Telefora Pichilé. A Telefora la conocí en 1981 en el Hospital de Maquinchao, en la línea sur, donde compartimos 15 años de trabajo y donde a partir del año 1981 nació una hermosa amistad. ¿Qué puedo decir de Telefora? Telefora fue una persona siempre muy sincera, muy responsable en su tarea y muy comprometida con su cultura. Tal es así que cuando nosotros recorríamos como trabajadores de salud la meseta Sumucura, ella se comunicaba a través de su lenguaje, a través de la lengua, a través de su dialecto. Fue una persona, desde lo personal, puedo decir que fue una persona muy íntegra, muy agradable, muy solidaria. Siempre estuvo al lado de la persona que lo necesitaba o al lado de la familia que la necesitaba. Para mí, en lo personal, fue una gran compañía, fue como una segunda madre. Éramos muy amigas a pesar de la diferencia de edad y siempre estuvimos muy unidas desde el afecto.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Escuchamos Cadúgualén, Primavera Verde, de Aimé Painé.
¡Ay, por favor, tío! ¡Pregúntale a Miriam Guapilar! ¿Qué cosa? Dice que ¿dónde están los certificados y la garantía de que la documentación de archivo es original?
Buena pregunta, don Julio. Si los documentos albergados por la propia Telefora reciben un tratamiento archivístico, esto es, que reciban un orden, sean conservados correctamente y organizados en series, fondos y tipos documentales, no hay por qué dudar de su originalidad, integridad y procedencia.
Por otra parte, don Julio, ¿no se hacía tantas preguntas con las cartas de su amigo Artalleta o de los documentos del ejército, no?
Bueno, listo, tío. Saldado el asunto, podemos seguir con la historia de Telefora. Es tremenda. Es la historia silenciada de las mujeres mapuche en la segunda mitad del siglo XX.
Dale, sigamos un poco de conocer esta hermosa mujer que transitó la historia de a pie. Telefora siempre tuvo una inquietud por las luchas sociales. Ya en el año 69, mientras vivía en Córdoba, fue partícipe del Cordobazo. Solía contar que ese 29 de mayo salió a la calle con su hijo en el changuito de bebé porque consideraba que tenía que acompañar las luchas de los trabajadores. Y así fue hasta que un efectivo policial la paró y apuntó con un arma y le sugirió volver a su casa.
Esto la marcó profundamente. Las experiencias de violencia y la militancia que reúnen a la gente. Y para mediados de los 80, Telefora comenzó a involucrarse en actividades culturales y políticas y a militar en el Partido Comunista Revolucionario. Escuchemos a un compañero y amigo de Telefora, Raúl Rasnieri.
Yo la conocí a ella en la época de los promotores de la iglesia, todavía estaba la dictadura militar. Fuimos a Maquinchao con dos compañeras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Me acuerdo que esa vez fue la primera vez que vi que se podía congelar la nafta. Todos conocemos que la nafta muchas veces le ponen un poco de agua y esas partecitas se congelan, y habíamos ido en un Citroën. Ella venía de militar en nuestro partido, el Partido Comunista Revolucionario en Córdoba. Había conocido a René Salamanca y bueno, tomó del clasismo obrero muchas de sus cualidades que las ha llevado toda su vida, digamos, como patrimonio. Después, como todos sabemos, fue trabajadora de la salud, agente sanitario o sanitaria, pero siempre llevando todas esas buenas costumbres en defensa del pueblo, de la clase obrera, los cuerpos delegados. Ella, la verdad que a mí me impresionó mucho su figura. Siempre hacíamos comentarios sobre el día que pueda la clase obrera tener el poder. En ese recorrido también teníamos amistad con Luisa Calcumil, y bueno, su pertenencia al pueblo mapuche desde ya que está desde el día que nació y desde antes también, se puede decir. Pero la tele siempre también fue en nuestra organización precursora de plantear los problemas de los pueblos originarios. Sus libros que escribió, los hemos leído con los compañeros y hemos repasado sus experiencias de vida, pero también sus convicciones. Y bueno, la verdad que fue para nosotros una gran enseñanza en todos los aspectos, ya que del pueblo originario, en relación al pueblo mapuche, fue su aporte principal. También estuve con ella cuando se hizo el lanzamiento del Partido del Trabajo del Pueblo. Me acuerdo que se hizo un acto ahí en lo que era el salón de la vieja terminal, donde ahora está el Carrefour. Ahí estaba la terminal del Valle. Ahí arriba había un saloncito. Ahí se hizo un acto del Partido del Trabajo del Pueblo y hablamos los dos y otros compañeros también. Era año 83. La verdad que fue muy importante toda la concurrencia, en su mayoría obreros rurales. Mapuche, trabajadores, gente común.
No paraba nunca Telefora. Trabajaba, estudiaba, militaba, escribía poemas.
Sí, pero Telefora no solo se dedicó a la militancia partidaria, sino que también transitó un camino de autorreconocimiento como parte del pueblo mapuche, indagando en su propia identidad. Un proceso duro que implica romper con estigmas sociales y bucear en los silencios y violencias, incluso familiares.
Una de las primeras experiencias que vivió mi abuela al interior de la política mapuche fue la de formar parte del CAI, el Consejo Asesor Indígena, organización que impulsó la promulgación de la Ley Integral del Indígena número 2287. Mi abuela participó de la primera etapa de conformación de esta organización y en su archivo encontramos fotos y notas periodísticas que dan cuenta de ese proceso, pero también un poema llamado Sin Silencio, donde plasmó sus sensaciones al participar de esas primeras asambleas en Jacobacci. Su sobrina Mónica Cerda interpretó este poema para nosotros.
Cuando Jacobacci fui a una reunión del consejo, mucha fue mi alegría al ver organizado a mi pueblo. Mis paisanos hablan, sus derechos reclaman. La presencia de mi padre en esa reunión palpitaba. La altivez de mi raza en sus estampas contemplé. Es un árbol con muchas hojas, para mis adentros pensé. La ley del indígena, decían, queremos que salga. Las voces se unieron, fue un grito en los corazones. Medité por un momento, cuánto tiempo perdido. ¿Por qué no comenzamos antes, si era ese tal destino? Tal vez no era el momento, me dije asombrada. La lucha debía madurar. Mi raza no estaba acabada.
Parte de este proceso involucró a la reconocida cantante mapuche Aimé Painé. Aimé visitó la localidad de Maquinchau por primera vez en 1975. Allí generó un vínculo importante con Telefora y su madre, Elvira Huinchunir, y muchas de las mujeres de la comunidad se vieron influenciadas. También hubo otras mujeres que pasaron por el pueblo y dejaron su marca y su recuerdo, como Luisa Calcumil, quien fue muy amiga de Aimé y de Telefora y su familia. Allí formaron el grupo artístico Quimelcán, del que participaban Luisa Calcumil, sus padres, Teléforas, entre muchas otras.
Seguramente muchos vecinos de Maquinchao recuerden que en abril del año 1995 se realizó el primer homenaje a Aimé Painé en la localidad, en el que Telefora cumplió un rol central como organizadora. De esto da cuenta su archivo, con cartas, fotos, recortes de prensa, audios y grabaciones de video. Escucharemos la voz de Mónica Cerdá, quien interpretará textos manuscritos y escritos a máquina hallados en la casa de Telefora que fueron leídos en ese primer homenaje.
En este pequeño pero caro acto, caro para nuestro sentimiento indígena, queremos expresar, aunque sea en pequeña porción, nuestra cultura, nuestro caudal cultural que ha sobrevivido por más de 5 siglos y que lo estamos poniendo al alcance de todos aquellos que se sientan identificados con esta lucha. Seguimos levantando el estandarte que Aimé llevara por todo el mundo. Ella fue una fiel representante de nuestra raza. Como tal, llevó ese mensaje y el mundo lo tuvo que conocer, escuchar, aplaudir. Y las Naciones Unidas la declaró mensajera de la paz y la unión entre los hombres. Aimé, como todos los días, hoy estamos juntos los indios sintiendo tu presencia, tu fuerza y tu fe en nuestro Nenechen. Nuestro compromiso contigo, que es el compromiso con toda nuestra raza y con cada uno de nosotros mismos, que es el seguir por el camino fijado, que no es el más fácil, sino el más creíble, porque es el verdadero. Más que un homenaje a una hermana mapuche ya desaparecida, este día debe ser de compromiso y firmeza hacia un objetivo. Este debe ser, sin lugar a duda, la gran lucha de nuestro pueblo mapuche hacia la libertad. Indudablemente es lo que ella quería, por lo tanto, es el mejor homenaje que le podemos brindar.
Thank you. fengye chika femwe chi Tomu meo Choyu kei punye Winka nyengu liu kan Tajin mapuche kupan Uso monen tuajin wei chan Mapu meo choyu kei Mungen fengye chika femwe chi Tomu meo Choyu kei punye Winka nyengu liu kan Tajin mapuche kupan Uso monen tuajin wei chan Wei chan Caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te siente bien, bien, quédate ahí adentro. Pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor. Cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie que cante más o menos bien a un metro del micrófono, me vea más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Muechi, tomo meo, choyu kei, unien Winka nyengu liu kan, tajin mapuche kupan Uzo monen tuajin wei chan Winka nyengu liu kan, tajin mapuche kupan Uzo monen
Entiendo, Pilar, la historia de Telésfora puede ser la de muchas otras mujeres mapuches, trabajadoras, de zona rural, que fueron llevadas o expulsadas de sus casas casi niñas, que criaron a sus hijas y a sus hijos, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. ¿Y cuál es la pregunta?
Porque un archivo personal, de alguien que...
Justamente por eso, don Julio, las historias de las personas que militan, que se vuelven una influencia para, en este caso, otras mujeres, otras madres solas, otras mapuche que quieren romper silencios, raramente estén en los archivos oficiales.
Por esto son tan importantes estos rescates familiares, reconocimientos comunitarios, que nos permiten conocer cómo se hace la historia desde abajo.
Pero además la trayectoria de Telésfora fue reconocida muchas veces. En el año 2006 fue homenajeada por el Ministerio de Salud durante el gobierno de Néstor Kirchner por su labor como agente sanitario. Recibió una placa en la Casa Rosada conmemorando ese momento. También en el 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, recibió el premio Evita Compañera en el Senado de la Nación. Esto le valió otros tantos reconocimientos en su pueblo, ya que cada vez que su labor era reconocida por otras entidades, recibía también menciones especiales por parte del municipio de Maquinchao. En el 2022, todavía en vida, su amado pueblo de Maquinchao, al que le dedicó tanto trabajo, la reconoció nuevamente con el nombramiento de una calle que la recuerda.
pero su influencia es más profunda y viene inscripta en los recuerdos que de ella tiene la gente que la conoció, en las semillas que plantó de dudas, problemas, luchas e injusticias que perduran.
Mi nombre es Viviana Fabre. Conocí a Telésfora en los años 80. Ella nos decía: nos tenemos que organizar como pueblo, no podemos dejarnos pisotear por los poderosos. Y no había reunión barrial en la que ella no participara y hablara sobre las fuerzas de las mujeres mapuche. Telésfora fue una de las pioneras en la defensa de los derechos como mujer mapuche. Hace unos años, cuando editó su libro, me entregó varios ejemplares para que los chicos de la Escuela Pilcanillo Limay conozcan la verdadera historia de su pueblo.
Telésfora fue también poeta y escritora. Sus recuerdos la acompañaron siempre y fueron plasmados en sus libros Inchin Subuñuque Mapu y Trecaley Kumei Trecaley, publicados en el 2012 y 2015 respectivamente. El primero fue declarado de interés cultural por la legislatura de la provincia de Río Negro y lo presentó en las ciudades de Santa Rosa, Bahía Blanca, Mar del Plata, Fisquemenuco, Bolsón, Rosario y, por supuesto, en Maquinchao. La obra de Tel, como firmaba a veces en sus escritos, es incalculable todavía, ya que al comenzar el ordenamiento de su archivo, se descubrió que muchos de sus poemas están escritos en hojas sueltas, que aún deben ser catalogadas y resguardadas.
A ver, me encantaría leer algo más de Telésfora. Podemos compartir un poco más con las audiencias.
Sin duda.
Antigua, legendaria piedra que habla. Tus sonidos misteriosos son más misteriosos ante quienes no comprenden de tu diálogo con el viento, de tu grito con la tempestad, de tu murmullo con la brisa, de la paz con el silencio. Misteriosa piedra que habla, deja que mame de tu cuerpo toda la sabiduría de mis ancestros, para saber los mensajes que de lo profundo conservan para aclarar nuestro pensamiento. Legendaria piedra que habla, no te calles nunca para que no se calle mi pueblo. Cuando el indio pisa la tierra, mama de ella la esencia, igual que mama aquella que la vida le diera. Para el indio la tierra es la misma madre que engendra, pariendo hijos nobles que a su madre aman y veneran. Tierra, madre tierra, hacia ti mi canto vuela, a ti mi verso llegue para alimentar tu seno de madre creadora. Madre, madre que engendra, madre, madre tierra.
Y de esta manera nos despedimos hasta un próximo encuentro, con más historias de archivos, desde los archivos y para poner en valor los archivos que nos permiten fortalecer nuestra memoria, nuestra comunidad y darle vida a los recuerdos de todas aquellas personas que hoy son parte de muchas más.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Thank you.
contactate y hagamos historia.
La producción e investigación de este programa estuvo a cargo de Andrea Pichilev.
Agradecemos especialmente las participaciones de Mónica Cerdá, Gladys Jara,
Viviana Fabre
y Raúl Rasnieri.
En los controles de Radio Nacional Bariloche, Juan Fresco.
En actuación, Daniela Recaborde como Don Julio y Clara Lenzi como Justina.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa, en redes.
Julieta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general,
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Soy Lomcomeo, soy aire patagón, aire de aquí.
El clamor del ave, la nieve agreste. Siento sobre la costa ballena franca, canción celeste. Siento ancestral herencia del verde y la inmensidad. Cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural. Soy polvareda de luz esparcida en el ambiguo viento. Soy el dolor del custrum que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros.